Y ahora vamos a darle la palabra al profesor Anis Alkasem. Él entiende muy poco castellano, sin embargo va a hablar en árabe. El profesor Alkasem es un catedrático de Derecho Constitucional, nacido en Nablus 1925, quiero recordar, que me corrija. Estudió en Londres, le pilló al Nakba cuando ya estaba a punto de terminar sus estudios jurídicos en Londres, se ofreció como licenciado a prestar sus servicios jurídicos al Estado que acoge en su mayoría a los palestinos refugiados en Jordania, sin embargo no fue admitido junto con otros una treintena de profesores de aquella promoción. El profesor ha sido desde su creación la OLP miembro activo y ponente en la Carta Magna de la OLP. También ha sido el presidente de la Comisión Jurídica de la misma. Ha sido además el artífice de la Declaración de Independencia de 1988 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la OLP. Ha sido también un miembro activo de criterio crítico con la dirección palestina con respecto al hacer político a lo largo de los años últimos a partir de los acuerdos de Oslo. Ha sido profesor tanto en Londres como en Libia, entre otros lugares, en donde ha dado conferencias, ha escrito artículos, ha escrito también libros y otras muchas cosas más como investigador de la materia de derechos humanos y constitucionales del pueblo palestino y por lo tanto la lista es larga para enumerar los méritos del profesor Anis Alkasem. Él le gusta decir que es de Benicàssim, de Alicante, porque vive en Calbe, a puente entre Calbe y Londres, pero es un profesor ameno, va a hablar en árabe para que nuestro intérprete de inglés descanse un poco y que nuestros compañeros del servicio de interpretación de árabe tomen el turno de la interpretación. La palabra la tiene el profesor Alkasem.
Señor presidente, señoras, señores, quiero unir mi voto al resto de mis colegas en este homenaje. Es un amor hacia los valores humanos, en defensa de la justicia y los derechos humanos. En esta reunión. Porque le ha gustado, sí, la lengua castellana. Para poder hablar con vosotros en castellano. Pero os prometo, si se repite este encuentro dentro de un año, hablaré, si Dios quiere, en castellano. Lo planteado aquí como lo ha dicho el profesor Nasir Larouri, ¿por qué no ha habido solución basada en dos estados? Si es posible que la creación de dos estados en Palestina. Lo contestó a esta pregunta una respuesta correcta y basada en la realidad y en los acontecimientos. En mi intervención esta quiero exponer otro aspecto que impide la creación de un Estado palestino en Palestina según la perspectiva israelí sionista. Me basaré en ello en la naturaleza del movimiento sionista. Sus políticas, me basaré también en lo que han escrito sus líderes, sus investigaciones, sus ensayos, sus artículos, y no en base de resultados o de consecuencia de investigadores palestinos u otros, sino más bien en lo que ellos dicen. En principio, me gustaría aclarar algunas confesiones que pueden estar lejos. La primera confesión, llamar a Palestina tierra de Israel. Es Israel, de la Israel, Israel o la tierra de Israel. Es una denominación, es una invención sionista desde el principio del movimiento sionista. En la época antigua Palestina se llamó la tierra de los cananeos. Ahí lo tendrán en el Antiguo Testamento en inglés. La tierra de cananeos. Y no la tierra de Israel o Eretz Israel y Palestina. Y Mana viene de los autóctonos, genuinos pobladores de Palestina, del sur de Palestina, en la costa sur de Palestina. Eran tribus, la historia les llamaba los palestinos. Vinieron a Palestina en el siglo XII a.C. y ahí permanecieron y se establecieron. Entonces, Palestina como existencia histórica es Palestina y no es tierra de Israel tal como pretenden. La otra confusión es pretender de que los judíos son los autóctonos de la tierra de Palestina. Quien lee el Antiguo Testamento y os ruego que revise el Antiguo Testamento al respecto va a encontrar de que está diciendo que las tribus hebreas entraron a Palestina, emigraron a Palestina una vez que hayan salido de Egipto. Entonces no existían, no estaban ahí en Palestina, sino atacaron a Palestina y cuando llegaron a Palestina encontraron ahí ciudades, aldeas, reyes en Palestina. El Antiguo Testamento habla de 8 grupos humanos en Palestina, entonces los llamó naciones, 8 naciones. Es decir, que eran naciones estables en sus ciudades, en sus tierras, en su civilización, y las denominó a estas 8 naciones, las dio nombres, y los nombres de esas 8 naciones también las vais a encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos vinieron a la Palestina como invasores, como otros invasores que invadieron a Palestina posteriormente. A lo largo de la historia, la población autóctona de Palestina, reconociendo el Antiguo Testamento, no son las tribus hebreas, más bien son los que se mencionan, las naciones mencionadas en este mismo Antiguo Testamento, las 8 naciones se refiere. Dicen que los judíos fueron expulsados por los romanos de Palestina. Los romanos eran invasores. También, claro. Si esto es cierto lo que pretenden, y hay varios historiadores israelíes duda mucho en la expulsión, la operación de expulsión. Pero vamos a tomar lo que dicen en serio, que hayan sido expulsados, o la mayoría de ellos han sido expulsados de Palestina. No por los palestinos fueron expulsados los autóctonos de Palestina, más bien fueron expulsados los invasores como ellos, que eran los romanos. Invasores expulsaron a los invasores. Y los que permanecieron en Palestina desde antes de la invasión hebrea de Palestina, y las generaciones sucesivas, otras invasiones y razas que vinieron a Palestina, los que estaban antes eran los autóctonos la población autóctona de Palestina. En cualquier concepto histórico o legal o jurídico, así se puede entender. Vino la conquista árabe a Palestina en el siglo VII después de Cristo. Los árabes no expulsaron a la población autóctona de Palestina. Estos permanecieron en su tierra. Con el tiempo,
اعتنقوا الإسلام.
Muchos abrazaron al Islam. La lengua árabe, pues, era la lengua árabe hasta hoy en día. Y allí existían judíos. Y mi ciudad, incluso, en la ciudad de Nablus, hay un barrio que se llama el barrio, el distrito de los Samareos, ahí son judíos que viven en Palestina desde la antigüedad. Es decir, que los árabes, los musulmanes, no expulsaron a nadie de la población de Palestina, siendo judíos, cristianos, o otros, más bien judíos y cristianos, permanecieron bajo el Estado musulmán, con todos los derechos religiosos y nacionales donde se encontraban. Eso es un punto importante. ¿Quiénes son los autóctonos, los genuinos, la genuina población de Palestina? Para cuando hablemos del proyecto sionista en Palestina. Jerusalén existía. Y tal como lo dice el Antiguo Testamento, antes de la invasión de las tribus hebreas de Palestina, Jerusalén existía. Era la capital, Jerusalén era la capital de los cananeos. Y era la ciudad también sagrada para los cananeos. Entonces el cuento, el relato, que el rey David, que es quien construyó Jerusalén y la hizo una ciudad sagrada, eso es una farsa que no tiene ninguna base real en la historia. Y añadimos que según la opinión de los arqueólogos, incluso los mismos israelíes, que son los que investigan en Jerusalén y en muchas partes de Palestina, ellos declaran que hasta ahora no han encontrado ningún resto absoluto que tenga valor, que pruebe que existía el Haikal o el monumento, el templo dorado con oro, etcétera, etcétera. Ellos, los historiadores israelíes, dudan en este relato, en este cuento de que existió el reino de Salomón o el reino de David o que existió el templo, lo que algunos llaman el monte del templo, que es el nombre sionista de la zona. Eso es un prólogo histórico que lo tenemos que tener en cuenta para poder entender los sucesivos acontecimientos en Palestina. Esta exposición histórica. Y cuando surgió el movimiento sionista en el siglo XIX, encontramos, no reivindicaban a Palestina este movimiento sionista, no reivindicaban el establecimiento de un Estado judío en Palestina, más bien iniciaron a hablar de un Estado en África, un Estado en Argentina, un Estado judío en Argentina, incluso hablaban de la posibilidad de un Estado judío en Libia. Incluso visitaron Libia para estudiar el tema. Incluso Palestina, la idea ha sido una idea emergente bajo la influencia de lo que se dijo en el Antiguo Testamento para unificar al pensamiento judío en alrededor de una sola idea. Un pensamiento sionista que se opone a la posibilidad de la creación de un Estado palestino, o incluso la permanencia de los palestinos en su propia patria palestina, expresado por un líder grande de los mayores líderes sionistas, y el más influyente quizás, es el Vladimir Jabotinsky. Jabotinsky nació en 1880 en Rusia, incluso era judío ruso, y murió en 1940 en Nueva York. Durante su vida era un dirigente de una banda terrorista conocida, Ergon, como conocéis, la banda terrorista Ergon, que más tarde la dirigió Menachem Begin. También era un dirigente del Haganah en Jerusalén. Jabotinsky era miembro del comité ejecutivo sionista y cuando publicó su artículo en 1923 en lengua rusa, era miembro del comité ejecutivo del movimiento sionista. Entonces estamos hablando de un pensamiento de un hombre del seno del movimiento sionista, en el aspecto ideológico o en su actividad que llevaba a cabo. Su ensayo, su artículo se publicó en lengua rusa en 1923 al principio, y más tarde se publicó en inglés con el mismo texto en 1937. Y esto indica que todo este periodo el movimiento sionista no cambió y el método tampoco había cambiado. Lo que sí quiero llamar la atención, lo que habló Jabotinsky entonces y lo que ocurrió sobre el terreno es muy coherente y hasta hoy en día es coherente con la naturaleza del movimiento sionista tal como lo calificaba y le escribía Jabotinsky mismo. Jabotinsky consideraba el movimiento sionista que era un movimiento colonialista y así lo utiliza de forma franca. Una colonización, asentamiento de colonización o colonización con características de esta colonización, cómo puede establecerse, cómo puede permanecer y cómo también puede desaparecer, según el pensamiento de Jabotinsky. Y hablaba sobre Palestina en particular. Dice en su primer artículo, ensayo, que no es deseo suyo expulsar a los palestinos de Palestina. Que estaba dispuesto a aceptar a los palestinos en Palestina con la condición de que ellos acepten una mayoría judía en Palestina. Cuando publicó su artículo en 1923, los judíos en Palestina eran una minoría muy clara, y que no contaban mucho respecto a la población, a pesar de las inmigraciones a Palestina bajo el mandato británico en Palestina, que empezó, como sabéis, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces la condición es que los palestinos acepten una mayoría judía en Palestina. Esa es la condición principal. Más tarde se pasa a otra fase para advertir a los sionistas de que de las consecuencias del proyecto sionista, que es un movimiento colonizador, colonialista, que pretende que la mayoría en Palestina no sea de la población autóctona, de la patria palestina, más bien que la mayoría sea de aquellos que vienen inmigrando, invadiendo a Palestina. Dice Jabotinsky, cualquier historiador, observador de la historia, de que los movimientos colonizadores en otros países sufrían un enfrentamiento de forma continua por una resistencia de la población autóctona. Así ocurrió y dio ejemplos en los intentos de colonizar América del Sur, América del Norte, Australia y otras zonas y países. Y esto ocurrió también en la invasión de las tribus hebreas de Palestina. Y señala a esta invasión de que era una expoliación de la tierra. Y dice que en la historia no ha habido nunca que vengan otros para colonizar otra patria que no es la suya, y que la población autóctona acepte la colonización. Nunca una población autóctona acepta su colonización. Siempre, en cada caso, en cualquier lugar, en todos los tiempos, siendo la población autóctona civilizados o retrasados, siempre resistían a los intentos de la colonización de otros de su tierra, o el dominio de la soberanía,
o contribuir con ellos en esa patria. Y la causa es que consideran esa patria es suya y no es de nadie ajeno. Nadie tiene derecho a participar con ellos en esa patria o tener su soberanía sobre ella o compartir la soberanía. Dice también, esa condición es aplicable para los palestinos, y por eso tenemos que ser conscientes y tenemos que ser conscientes que no podemos ni en sueño esperar que los palestinos que nos reciban con los brazos abiertos y que se conviertan en su tierra en una minoría y se entreguen la mayoría a los invasores, a los judíos que vienen a Palestina. No se podría imaginar esto en absoluto. Y por lo tanto, para que podamos conseguir lo que nosotros aspiramos, a los objetivos que aspiramos, tenemos que poner los palestinos en una posición que les obliga a aceptar el proyecto sionista, que les obliga a aceptar ese proyecto. Sin esto, no conseguiríamos aplicar este proyecto. La forma de coaccionar a los palestinos sería apoyarse en un Estado gran potencia, que sería el muro de hierro que los autóctonos palestinos no puedan atravesar. Y esto pasó en efectivo. Los movimientos sionistas se apoyó en Inglaterra, en el Imperio Británico, y ahora se apoya en Estados Unidos y el apoyo de Europa para mantener la hegemonía israelí y para evitar que los palestinos puedan influir en el proyecto del movimiento sionista. El condición sine qua non para conseguir el proyecto sionista, para realizar, según las palabras de Jabotinsky, es que los palestinos lleguen a una desesperación tal que su resistencia sería imposible ante el proyecto sionista. Para llegar a una absoluta desesperación, en ese momento ese proyecto podría fructificar. Esta es la premisa importantísima para comprender lo que está ocurriendo, es llevar a la población autóctona palestina que resistirán el proyecto sionista, y esta resistencia continuará siempre que haya una esperanza entre los palestinos de acabar con este proyecto. Esas son palabras y no son las mías. Ahora, si hacemos una mirada a la marcha del movimiento proyecto sionista en Palestina, desde la colonización británica hasta ahora, podemos ver que sigue estas mismas líneas marcadas. Matanzas, incontables matanzas desde así en 1948 y finalmente la masacre de Gaza. Todos ellos siguen el mismo trayecto: la usurpación de tierras, la fundación de colonias, la imposición de movimientos, el bloqueo sobre Gaza y Cisjordania, y todo eso con un solo fin: es conseguir que los palestinos lleguen a la etapa de la desesperación sobre la imposibilidad de resistir ante el proyecto sionista. Esta resistencia se mantiene, continúa. Por ello, el proyecto sionista no podemos decir que ha logrado sus objetivos según lo que planificaron ellos. Por ello, la lucha continuará. Y por Jabotinsky, si los mismos, sus adivinantes, decía que los palestinos que mantendrán su resistencia a este proyecto, como todos los pueblos que resisten a cualquier invasión, siempre y cuando tenga un pueblo vivo. Pueblo vivo. Pueblo vital. Siempre que existan palestinos, siempre más se mantendrá la resistencia. Y por lo tanto, será la piedra que obstaculiza el proyecto sionista. Por todo eso, llegamos a la conclusión que cuando, incluso antes de la creación del Estado de Israel, los principios, los prigolemones, se ha oído campañas de un genocidio, eso es lo que habló mi compañero. Pueblos enteros, con una planificación previa, que ha participado el propio Jabotinsky mismo, que murió en 1940. Perdón, murió. La preparación de esos proyectos cuando era el jefe de la Haganah y del partido. Los revisionistas sionistas que posteriormente se convirtieron en el partido Likud. Es el padre del partido Likud que dirige actualmente Netanyahu. Todo lo que ha pasado en Palestina se puede encuadrar en este marco. Estos son los principios del sionismo. Es una ideología que ha sido ejecutándose, no es en teoría, y sigue ejecutándose hasta en ese momento de forma generalizada, de alguna manera a través del engaño, como el acuerdo de Oslo, que ha permitido que continúen ese proyecto, y dar largas en las negociaciones. Jabotinsky advertía que sin que se logre ese objetivo, que no podemos firmar ningún acuerdo si no logramos ese objetivo. En este texto exactamente. Si no logramos acabar con la resistencia palestina totalmente, y si no pierden los palestinos cualquier esperanza de seguir enfrentándose al proyecto sionista, tenemos que evitar firmar ningún acuerdo duradero. Y dice también, cuando los palestinos llegan a conclusión de que no hay esperanza de la resistencia, en este momento termina o acaba lo que llamó los resistentes, y aparecerán los moderados palestinos que buscarán fórmulas y mecanismos para acuerdos con nosotros. este acuerdo debe no darles ningún, en absoluto, ningún papel en el poder en Palestina. Si alguien queda en Palestina, si alguien de ellos queda en Palestina, porque el proyecto principal era el control total de Palestina. Por todo ello, nosotros podemos ver por qué Israel da largas en las negociaciones, porque un proyecto detrás de otro proyecto y otro proyecto y así sucesivamente, y otras nuevas propuestas son siempre un juego de alargar el proyecto para que logre su objetivo oficial, la desesperanza del pueblo palestino. Esto significa dos alternativas: o continúa la lucha indefinidamente, porque no es un proyecto de liquidación física del pueblo palestino, genocidio, para acabar con el pueblo palestino que vive o que hablaba Chomsky, porque millones de palestinos tendrán fuera del control del poder israelí. Por eso se termina estos. ¿Podrán mantener esa resistencia? Ustedes saben que la OLP se formó fuera. Se creó fuera y no dentro de Palestina. Entonces, el pueblo palestino tiene el poder de continuar la lucha. La alternativa de esta lucha o de esa continuación de lucha, la violencia y la lucha armada entre palestinos y israelíes, es la renuncia de la ideología sionista que nos ha causado todo esto derramamiento de sangre en la región y al pueblo palestino en concreto, y que ha dado frutos, nefastos frutos, para los judíos también, sea dentro de Israel o fuera de Israel concretamente, porque los judíos fuera de Palestina se han sido artífices de esas matanzas, de las matanzas y del terrorismo cometido contra los palestinos, porque siguen, Israel dice que está hablando en nombre de todos los judíos en el mundo. Por eso, en los informes de la ONU hablamos de discriminación racial. Se habla de una iniciación del antisemitismo fuera de Israel por los actos de Israel. Encontramos también que los judíos fuera de Palestina empiezan a movilizar contra ese proyecto y las políticas israelíes para que se declare inocente de las consecuencias de este proyecto, de esa política. La otra alternativa se quería que el pueblo palestino se ha acostumbrado a recibir extranjeros. El pueblo palestino, hay griegos, hay armenios, hay rusos, hay muchas etnias que han entrado en Palestina durante largos siglos. El pueblo palestino ha propuesto la creación de un Estado palestino en el que los ciudadanos sean iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, sean árabes, musulmanes, judíos, cristianos o cualquier otra religión. Este proyecto se fue presentado por el Consejo Nacional Palestino en los años 70 para acabar esta crisis. Eso es un proyecto que no significa la expulsión de los judíos que habían entrado en Palestina. No incluye la expulsión de los judíos emigrantes a Palestina, sino la vuelta de los refugiados palestinos y permanecer los israelíes en Palestina y vivir todos en un Estado único y por iguales. Igual. este proyecto fue rechazado por parte de Israel y fue rechazado por Estados Unidos, porque fue rechazado previamente por Israel. Pero los proyectos empiezan a movilizar de tal manera que un número de judíos intelectuales empiezan a revisar sus propios pensamientos. Pueden ustedes recordar que Olmert dijo que el proyecto sionista, el gran proyecto sionista, que había sido acabado. ¿Por qué se ha sido acabado? Porque hay acontecimientos de resistencia palestina y la resistencia árabe en general, sobre todo en la guerra del Líbano con Israel, que ha demostrado que no es posible en esta era utilizar los ejércitos clásicos para controlar a los pueblos y dominar a los pueblos, porque los pueblos siempre mantendrán y buscarán otras fórmulas de resistencia para mantener su propia entidad. Tenemos otros ejemplos. Un ejemplo que ha sido exitoso, lo que pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica había un régimen apartheid dominante absolutamente sobre todo el país sudafricano. Era régimen reconocido por muchos estados hasta que empezó el boicot al régimen del apartheid. Y de repente se destruyó ese régimen. De la noche a la mañana desapareció. En una noche que todo el mundo pensaba que incluso tenían relaciones con ello, como un régimen de apartheid, que debería ser, pero había al mismo tiempo otros potentes y grandes lo apoyaban, pero desapareció o se fue al garete, porque ese régimen, cualquier régimen, incluso lo dice Chavotesky, debe basarse en la usurpación, la expoliación de los autóctonos pobladores y impedirles la soberanía en su propia patria. Este régimen no puede continuar indefinidamente. Y si acaso el colonialismo o europeo de América del Norte se ha mantenido, es porque los indios abaches eran minorías y había una fuerza liquidadora que ha mantenido su propia, ha liquidado a toda esta gente. Esos son los ejemplos que presenta Jabotinsky para demostrar sus teorías. Esto en Palestina no ocurrirá. Por ello, si Israel renuncia sobre su ideología más sionista, que es una ideología colonial abandonada ya, y si la partición, la resolución de la partición aprobada por las Naciones Unidas en 1947 se presentó a la Asamblea General en 1960, por ejemplo, no habría sido posible aprobarla. En 1947 los países coloniales tenían plena hegemonía en la Asamblea General. Pero desde el 1948 empezaron los movimientos de liberación y la independencia de los países. Y por eso las Naciones Unidas entraron muchos países recién liberados del colonialismo. Y se acabó el colonialismo, empezó a acabar con el colonialismo. Ese movimiento todavía continúa y no se ha acabado. Y lo que vemos ahora, lo que pasa en Palestina, es el resultado final de un colonialismo en Palestina, que su destino es el fin, es acabar. Y yo creo que su destino tiene un final para un Estado palestino único, que vivan todos y por igual bajo un imperio de la ley, que vuelvan, que retornen los refugiados palestinos a su patria, a sus tierras, porque es su patria, es su tierra. Y pueden quedar los judíos o los israelíes que quieran quedarse, y por tanto puede lograrse la estabilidad y la seguridad de todos en Palestina y en la región. Y muchas gracias.
Gracias, profesor Anís.